Hola. ¿Ya está? Sí. ¿Se está grabando?
Está grabando.
Capítulo 19 de MangoCast. Estamos acá con el prestigiosísimo panel y un nuevo equipamiento de sonido que esperemos solucione la mayor parte de nuestro acarazón sonidístico. Lucho Benítez, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia?
Se te escucha bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Rolando Natalicia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va?
Pero muy bien, gracias. Feliz de estar acá.
Me alegro. Rolando, hacete un poco cargo de en 30, 20 segundos de la música rara esta que pusimos al comienzo. Explicarle un poco a la gente qué es lo que es. Porque me sacaste la libertad y me sacaste el electronic music ese que ponía siempre. A ver.
No, esta canción es una versión, un cover de Radiohead que se llama Creep, que es cantada por Scala en Kolackny Brothers. Es una canción que es el tema musical de la próxima película de Social Network, que trata de los inicios de Facebook, que se estrena en octubre.
Ah, buenísimo, buenísimo. Seguimos esperando, Lucho, la musiquita escrita en C de tus amigos. Hacerle un poco acordar la próxima vez que se reúnan a tratar temas de libertario, el tema libertario y compañía.
Recibí un mail de ellos hace poco.
¿Qué te dijo?
Están organizando un congreso mundial de software libre en la educación.
Ah, buenísimo. Pero la musiquita nada.
La musiquita nada. Nada. Después de romper la bola con eso.
Bueno. Pero seguro que ya están buscando los memory leaks ahí.
En
fa mayor.
Pregunta del día. Vamos a una pregunta del día acá sugerida por uno de los panelistas. Una pregunta medio complicada, de verdad. Pero la pregunta del día es... Si las cosas que rompieron todos los moldes en internet fueron el email, el comienzo, la World Wide Web o el HTTP después, la mensajería instantánea después y las redes sociales después, ¿cuál es?
En el medio hubo y sigue habiendo mucho consumo de video. No olvidemos eso.
Una de las YouTube cosas sería más, uno, por
YouTube,
ejemplo.
Bueno.
Mucho de lo que se hace en internet es consumir video.
Claro, pero esto es ejemplificativo, no es enumerativo.
Claro.
YouTube sería una también, sí, totalmente.
¿Qué es lo que el panel de MangoCast cree que va a ser lo siguiente grande, grande, grande en internet? Aquí a los próximos tal vez 5 o 10 años. A ver, Mixi, arrancado. Lucho, a ver si arrancado, Lucho.
Fíjate lo que dice la propaganda de Web 1.0, Web 2.0. En 1.0 es la flecha de información va del centro hacia la periferia. En el 2.0 es del centro a la periferia y de la periferia al centro.
Okay. No entiendo mucho, pero adelante.
El centro siendo la empresa.
Claro, el centro siendo el portal donde se centralizan la información. En un principio es simplemente ese portal expandía información, ahora concentra información que viene de la periferia del usuario, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que el siguiente paso va a ser la distribución de eso. Van a empezar a desaparecer estos grandes portales.
¿Cuáles son los grandes portales, por favor?
Todo el tema este de Facebook. O sea, a lo que voy es a lo siguiente.
Facebook, ¿qué más?
Todo. O sea, el tema de diáspora, la lógica de diáspora es lo que se va a implementar, yo creo. Por ejemplo, ¿qué tiene sentido tener un DNS jerárquico hoy con la tecnología que se tiene?
Yo creo que sí.
Yo creo que no. Eso da mucho poder a los países que tienen centralizado los servidores.com. Esa es la revolución que se viene en los próximos 10 años. La distribución de todos esos servicios. Sin jerarquía, más horizontalidad.
Más horizontalidad en los servicios que sustentan internet, digamos. Como el tema de los ruteos, del DNS.
Así mismo.
Ya. No va a tener demasiado impacto en el usuario, pero...
Al contrario, va a tener. ¿Por qué? Porque en el móvil vas a tener todos tus datos y de ahí compartir las cosas que necesitas.
Ok. Rolando, Natalicia.
Yo, vos sabes que lo que yo creo es que el móvil es la próxima... ¿cómo se llama? La próxima frontera. Lo que hizo Apple en traer el mundo web al móvil de una manera mucho más fuerte y seguida por el crecimiento imparable de Android, y que obviamente va a ser copiado y seguido por el resto de la industria. En palabras sencillas, el smartphone se va a democratizar. No va a ser para un grupo de geeks, sino que va a empezar a caer en una gran... En los próximos 5 años, la mayoría de los teléfonos que se vendan, probablemente... No la mayoría, pero por lo menos la mitad van a ser smartphones. Y eso va a ser un salto increíble de acceso a la gente.
Increíble.
Por ahí va lo mío.
Incluido López Moco de Lucho.
Que hay una pregunta ahí que la gente dice...
Sí, le vamos a preguntar, porque Lucho tiene que responder todavía sobre ese tema. Siempre va de... Miguel... ¿Qué te parece a vos?
Me parece que estamos muy en sintonía acá los integrantes de este prestigioso panel. Ambos dijeron básicamente lo que pienso, pero la representación de lo que, o sea, el efecto visible, por ejemplo, cuando decimos video, el efecto visible fue YouTube, ¿verdad? Cuando decimos social networking, el ejemplo visible fue Facebook, ¿verdad? Lo que yo pienso que va a ser el efecto visible de estos dos fenómenos, está hablando Lucho, uno que es la que se democratiza, no va a haber más centrales, y lo que está diciendo Rolando sobre el móvil, es la aparición del Wikidiario, de los diarios comunitarios, donde CNN pierde fuerza, donde Última Hora, ABC pierden fuerza, New York Times pierde fuerza, y el periodista se vuelve el usuario con su móvil, accediendo a sistemas dispersos que no son controlados o censurados por una gran compañía. Van a ser los diarios. Esto también coincide con muchas cosas, entre ellas con el lanzamiento del digital paper flexible por Toshiba, creo que fue. LG, ¿verdad? LG.
¿Qué es eso, eh?
Papel digital flexible que puede enrollar.
Es una pantalla LCD que puede enrollar.
Una pantalla que puede enrollar.
Claro, entonces,
eso sí es revolucionario.
Entonces, claro, pero por sí solo no va a ser tan espectacular como va a ser que vos todas las mañanas tu pantalla enrollada al costado de tu cama te haga ping. Significa que ya recibió la última edición de tus últimos tres diarios comunitarios a los que vos estás suscrito, ¿verdad? Esto va unido
pero eso ya empezó a pasar, ¿eh?
Claro, está pasando, de hecho,
con el iPad y algunos otros tipos de dispositivos de consumo de medios.
Está pasando a pasar, ¿verdad? De hecho, basado en las cosas que están pasando a pasar, es lo que estamos haciendo esta petición, ¿verdad? Y yo creo que eso van a ser los diarios comunitarios, van a ser el próximo hit visible. También esto va un poco de la mano con... Esto va a ir pegando también hacia cómo se organizan empresas. Las empresas hoy día todavía siguen con un sistema bastante antiguo de un directorio compartido para todos los usuarios de la empresa donde se ponen los documentos ahí. Esto, lo que está ocurriendo en Internet de dispersión de temas tipo Torrent, ¿verdad? Ares, van a ir aplicándose ya a cómo funciona una empresa, ya no más un directorio. Ya empieza eso un poco con Active Directory, ¿verdad? Lo de distribuir todo. Pero ahora tecnologías de social networking y de dispersión van a ir yéndose hacia herramientas. Pero lo visible van a ser los diarios.
Me queda muy claro. Voy a...
Así, yo, mi predicción es un poco más modesta. Yo no tengo tanta visión acá como el resto del panel. Yo creo que lo único que rescato y se me puede ocurrir acá en este corto espacio de tiempo que pensé esto es el tema de mobile. Yo creo que va a ser realmente lo siguiente grande, en el sentido de que cuando uno va para una empresa, un producto, un servicio, va a conceptualizar un servicio web, va a empezar a pensar desde el móvil. O sea, yo voy a construir mi página web para teléfonos celulares primero y después, bueno, como un agregado más, va a ser una página web para la computadora, ¿verdad? Pero todos esos dispositivos que están diciendo acá, los móviles, el iPad, el ¿cómo es? El LCD flexible, el LG y demás, eso van a ser el target principal de un producto o un servicio basado en web, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más.
Incluso, corregime si estoy equivocado, Rolando, RIM, Research in Motion, BlackBerry, está investigando abrir su API a terceros, ¿verdad?
Sí, está abierto. Vos puedes cargar el SDK y hacer cualquier programa para RIM. No es fácil, ¿no? Porque está basado en Java y a la gente no le gusta.
Yo escuché
por alguna extraña razón.
Yo escuché en una conversación ahora hace poco que están queriendo ampliar eso a otro nivel, pero no era mi mesa, así que yo no estaba involucrado en la conversación.
Lo que pasa es que RIM, el API de RIM tiene dos partes. Claro, tiene dos partes. Tiene un API pública y un API, no sé si pública o privada, ¿verdad? Pero tiene un API que requiere que vos tengas permiso de RIM para correr esa aplicación. O sea, por ejemplo, acceso a la cámara, acceso a la red, todo eso. Si vos querés que tu aplicación tenga, tu aplicación tiene que estar firmada digitalmente y aprobada por RIM y todo el quilombo. Tiene que ser una aplicación que pasa por un proceso de aprobación. Probablemente eso se... claro. Probablemente eso se libere un poco más o una cosa así. No sé, no sé, a lo mejor a eso se refería, ¿no?
Una cuestión nomás que quiero hacer notar para el panel y para Thor específicamente. Te fijaste, Thor, que acá hablaron últimamente más de Android que del iPhone. Los últimos capítulos hablaron al pedo del iPhone y ahora es Android el tema.
De Android se habla acá porque se le demanda cada rato, no, 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 no se habla por otra cosa, pero bueno. Sabemos que la revolución va a estar siempre guiada por Steve Jobs. El resto es toda historia. Bro.
¿Y te diste cuenta que en los diarios comunes se habla más de Larisa Riquelme que de la Android? No sé qué quisiste decir con eso.
Así mismo. Bueno, pasamos al contenido del capítulo en sí. Chonex, si quieres hacer tu resumen tradicional mobile súper comprimido de 120 segundos de esta vuelta, por favor.
Bueno, hay un montón de teléfonos nuevos en la calle. Yo siempre trato de ver el teléfono que sea que podamos usar acá. Entonces, todo lo que es Droid es prácticamente algo que yo miro. ¿Por qué? Porque los Droid son una marca registrada de Verizon. Verizon es un operador CDMA, por lo tanto, eso no funciona acá. Entonces, es básicamente es bueno saber. Sin embargo, casi todos los fabricantes, si hacen un teléfono para Verizon, también tienen su versión GSM. Y entonces suelo mirar mucho los operadores de ¿cómo se dice? De Canadá, porque tienen las frecuencias que se usan acá en Paraguay. No miro AT&T porque AT&T está como muy casado con Apple y entonces hay pocos teléfonos Android. A excepción, o con la excepción interesante del Galaxy S.
Hay teléfonos Android,
pero hay poco. Los otros operadores celulares son los que están masivamente adoptando eso, ¿verdad? También salió en estos tiempos. Entonces, concretamente, Galaxy S de Samsung está interesante. Tiene una pantalla interesante de 4 pulgadas. Es una pantalla que está hecho con un Super AMOLED, que es una tecnología de pantalla brillante, pero que no tiene los problemas del OLED, que en luz brillante no se ve bien. Entonces, es interesante ese teléfono. También salió el nuevo BlackBerry Torch, con el nuevo sistema operativo 6. Todo el mundo le da con la caña al teléfono ese.
Che, acá en Paraguay, no sé, corrígeme si me equivoco, pero hay como una fiebre de BlackBerry últimamente.
Permíteme, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis? Bueno, esta es una apuesta que yo perdí contigo hace rato. Pero recién está ocurriendo ahora. Capaz me adelanté demasiado. Soy más visionario de lo que pensé. Me siento un lucho. ¿Te acuerdas que te aposté que el iPhone
iba a ser un fracaso? Sí, me acuerdo.
Iba a ser un fracaso. Sí, pero sí. No por la tecnología, sino porque ya iba a ser común y el Apple y el iPhone están asociados con la
exclusividad. Elite.
Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en Paraguay ahora. Y estuve viendo, justamente hace poco estuve sentado en un grupo de gente relativamente...
Chuchi,
que tecnológicamente que le gusta chetear con la tecnología.
Sí.
Y el iPhone ha perdido glamour y el BlackBerry está por arriba. O sea que todo el mundo ya tiene iPhone. Pues.
Lo que vos estás queriendo decir es que vos andás farreando con una manga de tablones partida que prefieren un BlackBerry a un iPhone. Eso es lo que vos estás queriendo decir.
No puedo decir a mis amigos tablones, pero sí, eso es lo que quise decir.
Me queda claro.
Y lo que yo decía en esa época es que el iPhone, y es lo que trataba de explicar a Lucho cuando trataba de matar al Apple Store, no es una cuestión de amor al software libre. No es una cuestión de tecnología. El Android por ahí es muy superior. La gente quiere elitismo al elegir ese tipo de productos. Yo pensé nomás que el iPhone ya estaba demasiado popularizado durante el lanzamiento del iPhone 4, que ya no del iPhone anterior, ¿verdad? Y que la gente que quería exclusividad ya no iba más a adoptar. Ya le iba a crear un rechazo porque ya todo el mundo tiene. Ya no me hace más exclusivo.
No es cierto.
No. El iPhone... Te voy a decir una cosa.
Mucho más BlackBerry que iPhone.
Mucho más. Te voy a decir una cosa. Nadie va a pagar $1,000 por un BlackBerry en Paraguay. Ni en ningún lugar del mundo. Yo conozco mucha gente que paga
$1,000 y más por un iPhone. Así de fácil el tema.
Yo te cuento que yo estoy viendo eso ocurrir. En ese grupo que todos tenían iPhone, porque antes de que nadie acá en Paraguay tenga iPhone, pero todos tenían BlackBerry. Y todos
eso
tenían
sí.
su iPhone y
sí,
su iPhone ya vendieron toditos.
No, pues lo que pasa es que BlackBerry está como que disponible, está empezando a entrar de moda. Tiene el famoso BBM, que es BlackBerry Messenger. Que les gusta.
Para especular. Para especular.
La BBM Messenger a los perros. No el PIN, el BBM. ¿Verdad? Como puedes chatear, tener presencia. El tráfico del BBM es gratuito, ya está incluido dentro del servicio. Entonces se usa mucho, le gusta a la gente eso.
No va en contra de lo que estaba pensando. Creo que es un tema de elitismo y también es un tema de joda. ¿Verdad? Cuando vos
fijate, 100%.
Eso 100%. Es lo que a mí me asombró. Cuando yo les hablaba del... se me hace largo este paréntesis, voy a tratar ya a cortar. El tema de Facebook. ¿Qué es lo que te gustaba de Facebook? Y todo el mundo te habla de una capacidad, una plataforma para plugin, todo. Pero ¿cuál es el primer feature que te mencionaban? Por favor, ¿cuál es el primer feature que le mencionan en Facebook a uno? El me gusta vino después.
No tengo
idea. El tagueo de fotos. El tagueo de fotos por lejos es el primer feature que un usuario de Facebook te cita. Sin embargo, te dice que no es importante. En el BlackBerry ocurre exactamente lo mismo. Te explican durante 30 horas toda la tecnología que hay detrás. Pero ¿cuál es el primer feature que te citan en el BlackBerry?
Nunca usé un BlackBerry en mi vida. Bueno. ¿Rolando?
Esto que dijo, el BBM.
¿El qué?
El Messenger. El Messenger, ese que no necesitas enviarle a alguien, que puedes chatear nomás en grupo. Y BlackBerry en teoría es un producto para trabajo, ¿verdad? Y sí, esas son todas las características que te citan.
No, pero lo que pasa es que a veces se hace un producto para trabajo, pero ellos evidentemente, BlackBerry hizo un esfuerzo en tratar de hacerlo más...
Consumer-oriented, orientado
a los consumidores, ¿verdad? Con características de redes sociales, por ejemplo. Eso no es necesariamente orientado al trabajo. Pero le pusieron... ¿Viste que ahora ahí está la versión BlackBerry Lite y la versión BlackBerry Pro. Social? ¿No? Social, se llama. Una versión que vos pagas menos, tenés algunas características limitadas, pero lo que vos tenés ahí está conectado con Facebook, con Twitter y todo ese tráfico es, en esencia, gratuito. Vamos.
Yo no sé si a mí no me pasa, pero yo agarro un BlackBerry, un Nokia y quiero tirarlo. A la calle quiero tirar y que se reviente el teléfono. Agarré la otra vez un Android también. Y el Android es decente. Voy a agarrar un Android y yo no sé si está demasiado de la mano con la forma en la que yo uso un teléfono. Pero el BlackBerry me parece un teléfono de los 90, el Nokia de los 80 y bueno, el Android me gusta mucho y el iPhone por supuesto. ¿Verdad? Yo no sé si a mí nomás me pasa... pero
a mí
es así.
Lo que me sigue molestando y hasta que no hagan bien es el iPhone, hasta que no hace bien su ¿cómo se llama? Multitasking. Me molesta, eso siempre me molestó y hasta que eso no ande bien, probablemente no compre uno.
Es por diseño, ¿no? Es por...
No importa, vos podés llamarle todos los argumentos, pero es una cuestión de que a mí, o sea, yo vengo usando eso más de 5 años que estoy teniendo teléfono multitarea y no puedo irme para atrás.
Pero, es como, no sé cómo diablicar. Vos ponés eso como algo que pesa.
Para mí.
Para vos.
Para mí.
Comparando con, yo te digo, dale un Nokia Mega Multitasking a mi hija que tiene 2 años y yo le doy mi iPhone.
No, está bien. Estamos
no
bien,
no hay ni una duda cuál va a elegir. Mi hija no sabe leer, no sabe escribir, por supuesto tiene 2 años. Ve video de YouTube, pero tranquila con el iPhone. Problema, tranquila. Sí. Es más, tengo que a veces quitarle porque me gasta todo el saldo de navegación. Si es que está en el auto, por ejemplo, viendo video de YouTube, como sabe entrar, claro. Tengo que sacarle la red de datos si no me liquida el saldo de uno. El López Moco, ¿qué tal, Lucho?
Espectacular. Te va a gustar el Open Moco. Si te gustó Android, te va a gustar Open Moco.
No dudo.
BlackBerry Torch, que es una versión nueva del sistema. Tiene el sistema operativo nuevo. Pero una de las cosas que le que tenía y era el factor así que uno notaba en el BlackBerry era el navegador. Y el navegador de la BlackBerry 6 finalmente es WebKit-based, basado en WebKit.
O sea, todo lo que hace Apple hace el resto,
pero,
básicamente.
No, todo el resto no, pero no anda bien el
BlackBerry. Pero Android es basado en WebKit, el de BlackBerry ahora también.
Pero no anda bien. Le pusieron un... a este teléfono le pusieron un procesador muy lento. Entonces, usar el teléfono es una sensación. Que era una cosa que el BlackBerry tenía. Era un teléfono rápido de usar. O podías ir de un lado a otro de manera muy rápida, claro, aún con el procesador sea lento. Pero obviamente le pusieron touch y un
más
montón de
features
otras cosas.
Y demás,
claro,
y
empieza lentece, a exigirle, claro, más y mantienen un procesador lento. Y el resultado es...
Claro, y de repente se apuraron
en... Y lo que estaba acostumbrado a otras cosas, ¿verdad?
Claro, se apuraron en sacar al mercado por una presión del mercado, valga, sí, la redundancia, y salen algo...
Y está por salir muy pronto la versión Windows Mobile 7. Está,
esa le va a ganar todito.
No sé, olvídate, si va a ganar todito.
Le va a ganar todito.
Es una cuestión... Inmediatamente
no... XNA y Windows con el Visual Studio, no, le va a ganar todito, no hay nada que hacer. Ay, yo como confeso fan de Apple te digo, le va a dar un vale a todito.
Yo estoy contento porque AT&T va, cuando digo AT&T no puede tener un fanatismo con AT&T, sino que usan la misma frecuencia que nosotros usamos, entonces la chance hay de que podamos tener teléfono porque si era por ejemplo T-Mobile el que se apoderaba del teléfono como ocurrió con el G1 de Google y otros cosas, resulta que al final vos no podés traer acá porque las frecuencias no funcionan. O los europeos son todas bandas incompatibles con las nuestras, y entonces te quedas con un teléfono que anda con 2G o más, y no tiene, claro, sentido más.
Resumen de esta parte es la defensa de Pesanta a un sistema operativo pre año 70.
Sí, claro,
claro.
Y multitarea, man.
Multitarea.
Ah, vos decís, no, no.
Claro, no, papá, en 1950, no sé qué es eso.
Eso es lo que te digo, él no es por...
Vos lo que estás defendiendo el GUI. Vos lo estás defendiendo el GUI.
No, el user experience.
La experiencia.
Eso es lo que estás defendiendo.
Estoy defendiendo que es un dispositivo que se abre a un niño de 2 años y a una persona... Mayor. Hoy, una experiencia que tuve hoy, le tuve que guiar a mi papá para instalar un app. ¿Tardé cuánto? 2 minutos, 3 minutos. Mi papá tiene 70 años casi ya. 3 minutos, instaló una app. Hacen poco eso con un Windows, con un Mac, con un...
Pero eso desde
Linux.
Los 80 se hace con Mac.
No se hace.
Desde los 80
hoy no
va a poder se arrastra
no
al sistema.
No se hace fácil.
Anda a decirle...
No, yo te digo que Mac siempre fue esa su lógica. Vos arrastrabas la aplicación a la carpeta del sistema y se instalaba solo. Siempre fue así. No,
papá.
Guíale
la consola y escribí apt-get-update-list.
Y ahí está.
Escribí eso nomás.
No, o si no, guíale a tu papá a que baje un software. Eso no es sencillo. O sea, es decirle, mete este URL acá. O sea, eso es algo muy complicado.
Escribir el nombre de la aplicación.
Search. Tap. Install. Adiós. Así mismo.
Nadie le puede quitar eso.
Así mismo.
Nadie le puede quitar. De hecho, estoy hoy usando un iPod Touch. Porque hay cosas que definitivamente lo hace muy bien.
Así mismo. Bueno, pasamos, gracias Rolando por el resumen mobile. Pasamos al siguiente tema, el tema de los blogs de última hora, que no sé si en nombre del panel de Mango K, pero en nombre mío le quiero felicitar a la gente de última hora porque apuesta por cosas nuevas. Para los que no saben, última hora hizo un concurso de los mejores blogs paraguayos a los cuales nos suscribimos nosotros como Mango Cast. Y lo que le quiero preguntar al panel es, ¿por qué creen que no quedamos ni siquiera en los 50 blogs precalificados? ¿Qué pasó ahí? Lucho, ¿el tuyo quedó? ¿Cómo se llamaba? ¿TicPay?
No
quedó. ¿Qué pasó? ¿Tan malo en nuestro programa o cómo es el tema?
Yo estoy seguro que todos los jueces usaban Windows y no tenían habilitado sonido. O tenía algún problema con la tarjeta de sonido. Por eso no pudieron escuchar. ¿Cómo nos vamos a arrasar en los vlogs?
¿Eh? Es lejos. O sea, sin desmerecer a lo que ganaron. O sea, yo creo que estamos por lo menos para entrar en el top 10, viejo. ¿Vos qué decís, Miguel?
Yo creo que por lo menos para entrar en los 50.
¿Top 50 con sonido?
Antes que nada,
top 50, 100%.
Nunca deja de impresionarme lo político y políticamente correcto que es Pablo al introducir los temas, ¿verdad?
¿Por qué?
Antes que nada, vamos a felicitar a la última hora. Me impresiona.
No, pero yo, hay que darle.
Hay que felicitarle.
No, deja que el.
Ni un otro medio hizo esto que hizo.
Me parece espectáculo. Bueno,
es un esfuerzo no menor.
A veces estuvo con los blogs internos, ¿verdad? Pero sí. Pero yendo al tema.
Pero, espera, los blogs internos, una cosa. Esto es más como el internet de los próximos 10 años, distribuido, como dice Lucho. ¿Cómo era tu figura? Ameba, ¿cómo era? Diáspora. Es más como eso. No,
yo creo que es una primera experiencia, ¿verdad? Es obvio que, por lo menos desde, obvio para el que mira de afuera, que estos blogs fueron aparentemente elegidos por su apariencia visual, ¿verdad? Porque hay uno de los blogs ganadores entre los 10, por ejemplo, no tiene actualizaciones hace 5 meses.
A la pucha. No, yo la verdad que no sé ni quién ganó.
Es muy lindo, es muy lindo, es hermoso. Sí. Visualmente es hermoso.
A mí lo que me llamó la atención en el tema, sin entrar a jugar si estuvo bien o mal, es que una vez hubo más de 300 entradas al concurso.
Y nosotros no pasamos el corte de 50.
Pero independientemente de eso, entre el que se cerró el concurso y se nombraron los ganadores, se hizo muy rápido. Y evaluar 350 entradas no es fácil. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pero de esa, la pregunta es, de esas 300, yo no sé porque yo no entré a mirar, pero de esas 300 entradas, ¿cuáles eran entradas que los perros tiraban nomás que no tenían más de 2 artículos? O sea, pregunto, no sé, no miré todas, ¿verdad? Pero me imagino que habría alguna que es así, bueno, 2 entradas y hasta luego, y eso medio mirá y ya descartado automáticamente, porque supongo. Un blog tiene que tener cierta constancia, por ejemplo, y consistencia. Y
también,
¿verdad?
Se basó, tengo entendido que se basó mucho en la votación de...
No. Características, o sea, tenía YouTube, tenía, ¿cómo es? Me gusta, Facebook, ese tipo de cuestiones para filtrar. Una vez que filtraban eso, ahí recién...
Lastimosamente, es lo que digo, se notó.
Una felicitación a Anabel, que uno de sus blog de música pop británico salió premiado.
Genial,
la churra de Anabel.
No le conozco, pero mi felicitación, Dan. Una pregunta, ¿quién ganó el concurso?
No me acuerdo yo cómo
es. O sea, esta señora que hablaba sobre la experiencia de cáncer de su hijo, más bien, yo creo un tema más emotivo que técnico, ¿verdad? Y,
no, es un tema técnico, el tema de blogs, para mí.
No, claro.
Pero un buen tema para
sí, blogs, y, que te da, y, te da, y el otro, el
Marcela no se inscribió, ese
el Bonifacio.
Ese es muy bueno. Yo no soy adicto, no adicto, pero leo siempre. No actualiza muy a menudo, ¿verdad?
Todos los meses actualiza, todos los meses.
La última te nombró a vos incluso en una...
Creo que, no, de hecho actualiza una vez por semana.
Ya. No, ese es espectacular.
Pero se olvidó, no sabía.
Pero, ya, entiendo. Rolando, ¿iba a decir algo más?
No, para nada. Vamos a pasar otro tema.
Bueno, pues entonces felicitaciones de vuelta a la gente de última hora y pasamos al siguiente tema. Acá uno de los... ¿Qué pasa? No, ya no ganamos, boludo. Esto me hubiese echado en cara antes de ganar, boludo. No. Lucho Benítez tiene nuevo blog, tiene un espacio en ABC. Mirá lo fuerte que está el panel de Mango. A ver si Lucho no comentaba un poco. ¿Va a escribir más de 10 entradas o va a quedar como un tic-pay con 2 o 3 entradas?
Y después todo el copy-paste que hizo durante años a Tocorre, más vale que le hayan dado un blog.
No hay nada. O sea, Mabel Reffers habló conmigo.
Lo primero es importante. ¿Cuánto te van a pagar?
No sé, estaba... No recuerdo en euro, fue... No,
por palabras le pago.
En euro, un euro por palabra. Es como...
Mabel me invitó y quería un espacio con el tema de tecnología y...
¿Cómo se llama tu blog?
Sasó Digital.
Sasó, así con un puso en la O, ¿verdad?
No, la A.
En la A. ¿Y qué significa eso?
Libertad. ¿Vos qué esperabas? Propietario.
No, Sasó en guaraní.
Sasó en guaraní, boludo.
Ya, no, yo a mí me avergüenza.
De mierda, boludo. No, de mierda.
No, espera.
Conjugá un poco, liberame un poco a mí.
No.
Llega Sasó.
¿Cómo se dice libertad en guaraní?
Sasó.
Sasó. Y Sasó Digital, libertad digital, digamos.
Sí, el tema es que no se me ocurrió.
¿Qué tema vas a tratar?
Nada, el tema, ¿cómo hacer digital en
guaraní?
No, pero está, es que lo que pasa es que no se puede, pues, muchas veces hacer la palabra en otro idioma.
Y dígito no, son, bueno, el dígito es uno.
Lo que pasa es que los guaraníes no sé si
se quedó así, o sea, no, tampoco me iba a pensar mucho.
Contá un poco de qué vas a hablar en el blog y en qué URL se puede ver.
Tecnología.
¿Vas a hacer una mención a MangoCast por lo menos?
En algún momento cuando dejen de romper la bola con el iPhone, voy a poner el URL ya para que tenga tráfico.
Poné, papá, el URL, no vaya a ser amargo. El URL, a ver si pasamos de 5 oyentes a 10 por lo menos.
Dedo también tiene un lindo blog, ¿eh?
Dedo sí, machucado.
Tecnología.
¿En dónde? ¿En qué medio tiene?
No, su blog así en...
independiente. ¿Y estuvo en el top 50 en última hora o no?
No.
No estuvo. Le hubiésemos avisado para que entre a trolear ahí en los foros de última hora también. Contá un poquitito, dos palabras más de tu blog. Ya tiene, ¿cuántas entradas tiene?
No, una. Hoy recién salió.
Hoy salió.
Hoy es la primera, Santa Rosa.
¿Y de qué hablaste? ¿De la policía? De
PKI. O sea, PKI. Firma digital.
Y comentaste un poco el estado del arte,
claro,
en tema de la firma digital en Paraguay.
No, ¿qué pasó con la ley?
¿Y algún adelanto de la próxima entrada?
Y vamos a seguir con PKI.
¿Vas a seguir con el tema
claro,
de PKI?
Que es hasta conseguir dos o tres abogados que para armar un proyecto de ley para presentar directamente, ya que no se mueve lo de diputado.
Ah, excelente. El tema este fue Lucho Benítez y su blog Sazó Digital. Pasamos al siguiente tema. Chonex quiere comentar un poco sobre una experiencia personal casera de que levantó un media center. Claro. ¿Cómo hiciste from scratch un media center?
Lo que pasa es que hace rato quiero yo tener un... O sea, llevar la PC al escritorio, el famoso sueño que...
¿PC al escritorio? ¿Cómo hacer?
Perdón, la PC al living room.
Ah, ok.
Entonces, dije, voy a comprar todos los componentes para hacer una PC para...
¿Clones?
No. Entonces, ¿qué pasó?
No fueron clones.
No, resultó que hice todo mi estudio, repuse todo el breakdown de todos los componentes que tenía que comprar. Sí. Después dije, finalmente no hay solución hoy, hay que comprar una hecha. Porque uno de los componentes acá no iba a poder conseguir, que era un gabinete pequeño, lindo y silencioso.
¿Un gabinete?
¿Dónde metes todas las cosas? Tiene que ser un gabinete lindo... Gabinete
para que tenga la fuente y no,
casing.
Tu equipo de sonido no tenga al lado de la tele.
Claro, porque vos vas a escuchar música, no puede tener el ventilador, los coolers chupándose todo el sonido, ¿verdad? Entonces terminé comprando una Acer.
Acer.
Una Nettop de Acer. Una Nettop es una computadora de escritorio, vamos a decir.
Sin ventilador.
No sé, tiene ventilador, pero es súper silenciosa. Es para este tipo de
emprendimientos.
Tiene un chip Ion de AMD en vez de tener el Athlon de Intel.
Espera, el Athlon es de AMD.
Perdón, el Atom.
Ah, o sea, es la competencia del Atom. Ya.
Pero es
¿y qué tal entre paréntesis ese chip en las netbooks? ¿Hay o no tanto?
No es una netbook.
No, ya sé, pero digamos, si es competencia del Atom, sí, me imagino que está también.
Es decente, ¿verdad? Entonces, okay. Yo busqué sitios que hablan de Media Center y sugirieron eso. Entonces, tengo el Nettop, está buenísimo porque tiene salida HDMI, salida VGA.
Que ya viene out of the box.
Totalmente. Tiene salida óptica de audio. No es fácil conseguir todas esas cosas en un equipo de sonido, en una...
No, salida óptica de audio yo no sabía ni que existía.
Claro, yo tengo salida óptica de audio hace por lo menos 15 años en mi equipo de sonido de home theater, ¿verdad?
Ajá.
Entonces tengo salida HDMI, tengo salida VGA si quiero, tengo 6 puertos... USB, tengo una tarjeta, un lector de tarjeta. De
6 puertos USB, ¿para qué querés tantos puertos USB en un media center?
Necesitas porque necesitas enchufar cosas. Además, tiene mouse y teclado inalámbricos.
Pero ya vienen con la máquina.
Vienen todos con la máquina.
Me sigo sin entender para qué los puertos USB, pero después te voy a hacer una pregunta.
Bueno, uno está usado para el transceiver del teclado y mouse inalámbrico.
Ah, ok.
¿Verdad? Otro de ellos está usado para el infrarrojo, pues tiene un control remoto también. Yo puedo cambiar canales con el control remoto. También compré un TV tuner.
Claro.
Para poder ver la tele en como una ventana dentro del... Entonces yo puedo...
Tres ya.
¿Qué?
Tres USB ya.
Claro, tres puertos USB usados.
Pero un TV tuner... ¿Puedes conseguir un TV tuner con HD o no?
Pregunto porque... El TV tuner que conseguí es un TV tuner bastante lindo. Porque soporta todos los PAL N, NTSC. O sea, yo puedo ver tranquilamente cable a través del
TV tuner.
TV tuner o aire.
Pero no respondiste la pregunta del HD.
Es HD, pero ¿para qué si todavía no tenemos HD acá?
No, no, ya sé, pero... claro, tenés razón. No, o sea,
no necesito, claro, que sea HD. Pero sí es HD.
Pero, o sea, para llenar la ignorancia mía nomás acá. O sea, un puerto USB 2.0 tiene ancho de banda para soportar una señal HD, entonces.
Sí, sí.
Ok.
Así mismo. Bueno, entonces, lo que sí es que... ahora, tener una laptop conectada con el puerto HDMI a la tele de 46 pulgadas. Entonces se ve en 1080p.
Sí.
El escritorio, o sea, Windows se ve gigantesco, ¿verdad?
Y es un
viene
un
con Windows 7, o sea, la licencia también, todo eso.
Pero es un Windows especial para el efecto. Windows 7.
Cualquier Windows 7 Home Premium y para arriba vienen todos con un Media Center.
Con el Media Center, sí, sí.
Microsoft
Media Center. Sí, en XP ya había eso.
No, la versión Media Center.
Ah, claro, la versión Media Center en XP. Ya.
Entonces, el tiene, por supuesto, tiene Wi-Fi.
Obvio. Ethernet,
puerto de Ethernet, un cable directamente ahí, entonces tengo acceso y por supuesto como es Windows 7 puede ver las otras máquinas en el Home Group.
Claro.
Y entonces puede hacer streaming de todas las otras PCs, audio y video sin problema y puedes ver en la tele grande.
Incluso las fotos y demás.
¿Eh?
Incluso fotos que están en otras PC.
Claro, que es una cosa que es famoso. ¿Quiere ver la foto? No sé, que famoso. Viene mi suegro y quiere ver la foto. Bueno, y antes era, ¿dónde vamos a ver la foto? Y todo ahí detrás de la PC, un desastre. O conectando. Hoy ya no tenemos un problema. Llegas y con el control remoto haces cambiar la...
Pero ¿cómo obtenés? ¿A través de qué obtenés las fotos o el streaming de las otras PCs en la casa?
No, a través del propio Windows 7.
O sea, montaje el
share
disco.
De Windows.
O usar el share de Windows.
O un share de Windows, si querés.
¿Cuál sería la alternativa al share?
Y el Windows 7. Windows, el Home Group. La nueva versión de share que viene en Windows 7, que hace networking mucho más sencillo porque vos simplemente decís, quiero que esta PC sea del Home Group. Y te
pero entras así tipo directorio a mirar lo que
no, o sea,
ya, ¿no es que ya, hay algo tipo iTunes lo que te digo que vos prendés otro iTunes y ya te aparece ahí
y más o menos así es
más o menos así es sí.
Entonces
tiene que ser bien.
Entonces vos tenés control remoto para cambiar canales, tenés control remoto porque tenés un mouse inalámbrico también, o sea, está muy bueno el concepto, el teclado es chiquitito.
Sí.
Entonces, realmente la experiencia de usar la tele en el living room es una cosa que hace rato tenía que haber hecho.
Sí.
Pero tal vez antes no hubiese sido
tan posible, fácil.
Tan fácil porque el equipo no hubiese sido tan, o sea, tan pequeño, tan minúsculo. Además, luce bien, vamos a decir. Un equipo que parece, claro, un Nintendo Wii, vamos a decir, cómo está, porque viene parado.
A ver. Para entender una cosita, vos llegas a tu casa, querés ver la tele.
Lleva la tele.
Prendés la tele y lo primero que te sale ya es el output del Media Center ese que tenés.
O tenés fuentes en la tele, ¿verdad?
Bueno, no, ya sé, pero digamos, tu fuente principal en la tele, ¿cuál es?
No, hoy es la tele.
Ah, ya. O sea, tele, todavía no es...
No, puse eso, te voy a decir por qué no. La señal sale muy ruidosa.
La señal del TV Tuner.
Sí. No sé si es por el TV Tuner o por la propia señal del cable.
No, la propia señal del cable.
Pero no te puedo decir, ¿verdad? No,
pero sé si conectas directa la misma señal de cable, sale bien.
Sale mejor. No. Sale mejor.
Pero eso es por la resolución.
¿No? Sale mejor. No sé si es la resolución. O sea, sí, sale mejor, sí, ¿verdad?
Sí. Yo estoy
entonces, y otra cosa que...
Solo que vos probaste con Linux.
Sí.
Es lento cambiar de canal. El cambio de canal es una cuestión... ¿Viste?
Claro,
el zapping.
Claro.
El zapping es una...
Pero eso con el decodificador de multicanal, ¿cómo es? Es asquerosamente lento.
Es
también
muy lento. ¿El digital?
El digital. Es asqueroso y encima vos cambias y te dice que está dando Hannah Montana y está pasando así los Caballeros del Zodíaco o algo así.
No, de terror es el decodificador.
O sea que yo no hice algo digital parecido, pero no tan pretencioso como el tuyo. Yo tengo en mi pieza la oficina, ponerle así el escritorio, ¿verdad? Donde están todos los servidores, ¿verdad? Ahí está el tema del TV Tuner, el sharing con Samba, con, no sé, algo así como 200 gigas de anime.
De disco.
Anime, sí.
Anime, porno.
No. Uno tengo, hentai. Uno tengo, pero nada, anime.
Ya.
Y lo que hice fue wireless, shared, y el equipo, una netbook, conectado a todo el tema de... yo no tengo televisor, lo que tengo pantalla.
O sea, Olden es un flat screen, digamos.
No. Proyector.
Ok.
Proyector. Y con un switcher para, qué sé yo, si es video, si es etcétera. Y
claro.
O sea, no es tan pretencioso así como él con la cantidad de salida de alta definición que tiene él y todo eso. A mí me funcionó bien.
Claro. ¿Costo, Rolando? Total. 500. Todo ya incluido, el TV tuner, la máquina.
$500.
El teclado wireless, el mouse wireless. ¿Te parece mucho o poco?
Muy poco, me parece.
Menos de 500, probablemente. Menos de 500.
Muy accesible.
Contanos tu experiencia, amigo.
Accesible.
El chino.
Menos de 500.
Yo estaba esperando.
Lo que no tengo, y hay que reconocer, no tengo, es reproductor de Blu-ray.
Bueno, pero eso se conectaría directo a la tele o vos conectarías a través del media set.
Tengo dos opciones ahí. Una es...
Ah, claro, que tu computadora ya traiga un Blu-ray player.
Claro, que es posible, ¿verdad? Pero la otra es comprar. Si en todo ya lo más cuesta el Blu-ray player USB.
Ajá.
Ahí ya está. O otro lo que pasa puerto. Que resulta que yo... ¿Por qué decidí eso? Porque yo dije, ¿qué otra alternativa tenía? Comprar un PS3.
Mucho mejor para mi gusto.
Pero yo no juego todavía. Suficiente, más que Wii con mi hija de vez en cuando. Entonces, voy a crecer con ella, vamos a decir. A medida que ella crezca, voy a ir probablemente acompañando su crecimiento de juego con ella. Y entonces vendrá, no sé si PS3 o PS4 cuando ella esté en condiciones de...
Xbox, jugar. Papá, el PS3 está muerto.
¿Por qué no Xbox? Te voy a decir, ¿por qué no Xbox? Porque no tiene Blu-ray player.
Ya, cierto. Entonces, cierto.
Como no juego, entonces para mí la opción era... El PS3, porque el PS3, el Xbox funciona bien como media extender, no como media player.
Claro.
Che, hablando del PS3, entre paréntesis, rompieron ya el jailbreak.
Rompieron ya, sí.
Sí. Una buena noticia eso. O sea, tiene un buen procesador para crack.
Pero eso es cuestión de tiempo para que cierren, o sea, igual que el iPhone, igual que el Wii, claro, igual que todo.
Conseguí eso nomás ya para...
Yo me estoy teniendo que ir, así que quiero compartir una experiencia de pobre relacionada a lo de Rolando. Rápido, muy rápido. Hace un mes por ahí, vamos a tener una reunión en casa y... Adri, mi esposa, me dice, necesitamos un equipo de sonido. Yo tenía unos parlantes, ¿verdad? De esos normales, esos satellite, ¿verdad? Y se perdió el transformador. Entonces yo salí con dinero para un transformador desesperado a las 6 de la tarde, un viernes.
Con la presión de la patrona te dijo, ¡vayita!
Necesitamos sonido. Y bueno, desesperado me voy a Asunción Supercentro y ya está cerrando todo a las 6 de la tarde, imagínate. Y con dinero para un transformador. Por supuesto, y ni siquiera la especificación del transformador, porque no tiene el parlante, no tiene ahí atrás qué voltaje usa, ¿verdad? Ni en internet encontré.
¿Qué potencia?
Ni nada. Entonces, me iba buscando un shop que tuviera, entre los que ya se estaban cerrando, yo tratando de dejar la puerta, poniendo el pie en la puerta para que no me cierren, que me expliquen qué transformador era, y el vendedor tratando de vender un parlante nuevo, era una misión imposible, ¿verdad? Y en eso... En una de esas escucho un parlante que se escucha muy bien en un local, ¿verdad? Y me dicen, ¿cuál es ese? Bueno, ¿pero cuánto sale? Y 280,000 más o menos sale. Y dicen, no, piquero. Y llego a otro shop y tenían el mismo parlante, pero en una caja así con cinta cárcel, que obviamente ya fue abierto, ya era totalmente usado. Y ese mismo parlante por 160,000. Y yo miro mi dinero para un transformador que era un 40,000, ¿verdad? Digo, bueno, esto me lico a la patrona. Entonces compro el parlante, llevo, por supuesto, un parlante chino.
Obvio.
La estética de los chinos es muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Le gusta lo dorado, lo... ¿Cómo se dice en guaraní? Overá.
Shiny.
Overá, pa, todo así. Tera, sobre. Y prendo, ¿verdad? Y cuando prendo, ya dije, me voy a la puta. Así, su luz lila. Se prende cuando el parlante empieza a sonar, ¿verdad? Se prende por todos lados. Entera, cura, que me lico, ¿verdad? Pero sonaba muy bien el parlante.
Sí.
Pero no es eso, sino que es la empresa Satellite. Es una empresa gigante, ¿verdad? Tiene una pinta de ser muy grande Satellite. O sea, yo veo productos de ellos por todos lados.
La verdad que gabinete es lo que tienen, que yo sepa, ¿verdad?
Teclado, Satellite, webcams.
Okay.
Periférico, así.
Yo vi players de DVD que tocan hasta la guitarra, todo.
todo tienen, ¿verdad?
Todo budget.
Pero ha de ser una empresa muy grande. Y bueno, y lo que empiezo a leer entonces es el manual, y es ahí donde me caigo de culo. Los errores.
No, totalmente.
Los errores en inglés que tenían.
No, increíble.
No, era ridículo, ¿verdad? You would play MP3 if you had parlance, por ahí era su inglés. Yo digo, esta es una empresa que ha de valer no sé cuántos millones de dólares y no tiene para pagar un traductor. Y su caja era así, cualquier sorongada, y en todos los idiomas, en español y en inglés, estaba traducido, pero malísimo. Yo digo, gran puta, hasta en eso, ni siquiera para pagar un traductor gastan para minimizar sus costos, y venden como loco, porque es una empresa gigantesca, Satellite.
Al lado menos de Foxconn, todo, seguro que es una porquería de chica.
¿Eh?
Al lado de Foxconn, seguro que tiene 1.200.000 empleados, tiene Foxconn.
Ay,
1.200.000.
Pero no me arrepiento del parlante. Muy, muy, muy bien suena, ¿verdad?
Por 160.000 euros.
160.000.
Satellite.
Claro, eso es lo más importante, con la patrona. Y bueno, espectacular.
¿Qué chupas a tu PC?
A la tele directo.
Entonces, el Media Center Lechone por $500 menos de 500. ¿Y por cuánto le armaron, los muchachos, le instalás?
¿Eh?
O el parlante de miel por 160 mil.
No, está conectado a un home theater de Yamaha con entrada de óptica, de audio. O sea, no, bien suena. O sea, vos ponés... Tocar MP3 ahí es un desperdicio, ¿verdad? Porque el MP3 pues suena mal en alta definición.
El MP3 suena mal en alta definición. No, la verdad que yo no distingo, pero...
No, es que no escuchaste nunca bien.
Puede ser.
Ese es el problema. Cuando
¿Cuál es el formato que habría que escuchar?
Y el popular WAV.
Ah, ese que sí, no claro, es comprimido, digamos.
O FLAC.
Ya, entiendo.
Que es compresión básicamente ZIP.
¿ZIP?
Claro. Es para comprimir más o menos nomás. Para decir que...
Pero es lossless, digamos. Lossless,
totalmente.
Ya.
Yeah. Sí.
Pasamos al último tema de la jornada y cerramos. Un tema que todos los oyentes... Bueno, los oyentes de MangoCast que participan en el foro... pidieron que se trate sí o sí. Oracle demanda a Google. A ver si Lucho nos contaba un poquitito de qué se trata la demanda y qué podemos esperar en los próximos meses sobre el tema.
Y mira, no sé, qué sé yo. Prácticamente yo seguí uno de los posts que puso Thor. Y en uno de ellos apuntaba a un blog donde colocaban las patentes con el cual se fundamentaba la demanda, ¿verdad? Y realmente asusta el tema. Pues fíjate cuál es la lógica. Google agarra Harmony, ¿verdad? O Symphony, Harmony.
El de Apache, el JVM, claro. De Apache.
El tema es que hay un JVM que es GPL puro, ¿verdad? La cuestión es que es GPL, por eso no pueden utilizar para determinadas cuestiones la industria. Por eso
¿JVM es que, oficial de Sun es GPL?
No, es libre, no GPL.
Ah, no es GPL.
Claro, no es así, es pura, en puridad GPL con el tema virósico que tiene la licencia GPL, ¿verdad? Y la cuestión es que Harmony arranca como para hacer con una licencia que pueda ser comercializable, que puedan hacer construirse cosas sobre él, ¿verdad? Y se puedan hacer inclusive productos propietarios. La diferencia esencialmente es esa, ¿verdad? Entre Harmony y lo que es el JVM GPL, ¿verdad? Ahora,
el JVM GPL es de Sun.
No. El JVM de Sun es un software abierto. Vos no podés hacer muchas cuestiones con eso. O sea, no tiene todas las libertades que tiene GPL.
Okay.
Hay otro que levanta el movimiento del software libre, que es el que se está implementando, el Open Java, no sé cómo le llaman.
GNU-GCC. No, es GNU-GCC.
GNU-Java. GNU-Java, o Open Java, no me acuerdo cómo se llama. El tema es que hacen esto y empiezan a armar toda la librería en Apache para que la gente pueda utilizar y hacer
software cerrado.
Software cerrado. ¿Qué hace Google? Google lo que hace es, no es que utiliza el JVM Harmony, sino usa las librerías.
Sí.
¿Ok? Las librerías que implementan las funciones del lenguaje y todo eso, ¿verdad? Y prácticamente, prácticamente hace un JVM con otra filosofía de hacer JVM. ¿Sí? No recuerdo el nombre técnico ahora, pero es otra filosofía.
Te explico eso. Vos cuando compilás un programa en Java, generás lo que se llama bytecodes. Los bytecodes básicamente son instrucciones a nivel de máquina para un virtual machine, para un JVM de Java, digamos, ¿verdad? Lo que hace Google es usa Java como lenguaje, pero saca todo lo que es JVM, y vos cuando compilás el código Java que vas a correr en un Android, para ponerle nombre y apellido, lo que haces es compilás a Java y después traducís a otro lenguaje de virtual machine que se llama Dalvik.
No, entiendo eso, pero el tema es que el Dalvik tiene un JVM que es diferente al JVM de Java. Pero es por la lógica de cómo funciona. O sea, Java concretamente es stack-wise, no sé qué. O sea, utiliza stackeado las cosas. El Dalvik no. ¿Entendés? O sea, es prácticamente otro JVM desde ese punto de vista.
Así mismo. Es otra máquina virtual.
De
hecho, lo que se dice es que Google hace las cosas de manera súper diferente justamente para evitar problemas de patente con SAM.
Exactamente. Esa, teóricamente es el argumento de Google en este tema, ¿verdad?
Exacto.
De hecho, o sea, una de las cuestiones es que no todos los Java funcionan en Dalvik, porque tenés que prácticamente recompilar, no funciona directamente.
No,
y hay algunas clases que no funcionan directamente.
Hay algunas clases que no están implementadas directamente. Claro. Así mismo, sí.
Y bueno, el tema es que en estas patentes que tiene Oracle, que era de Sun, patentes de Sun, apuntan a prácticamente la no innovación sobre el tema de virtual machine en dispositivos móviles. Eso es lo que yo entiendo
tiene un fondo comercial.
Exactamente.
El tema es el siguiente. Google, antes de empezar el proyecto Android, se sentó con la gente de Sun y le dijo, queremos licenciar o lo que sea Java ME para nuestro sistema operativo. Sun le dijo que no había ningún problema siempre y cuando no se salgan de las reglas. Google se quería salir de las reglas porque el Java ME no es lo suficientemente versátil o no es lo suficientemente eficiente como para implementar en los teléfonos de la nueva generación que quería implementar Google. Entonces ahí es donde Google dice, bueno, listo, no te pagamos mango, hacemos nosotros nuestra versión del virtual machine para correr en dispositivos móviles y chao. Y cambia la forma, como para no tener problemas de patentes, cambia totalmente la forma en generar el código que va a correr en los móviles. Y sobre eso vuelve Oracle para tratar de monetizar en eso y le demanda por tema de patente y demás para poder ganar plata, digamos.
Esencialmente, acá quien va a perder plata no es Google. Va a perder algo, un toco grande seguro.
¿Quién?
Google. Pero sí, quienes van a perder plata son las empresas que están desarrollando
sobre Android.
Sobre Android.
No estoy de acuerdo.
Si le gana Google.
Si al lugar primero. Porque todavía no se discutió eso.
Entiendo.
Segundo, hay que ver si gana. Estamos hablando por lo menos
3 años. Seguro.
Es una pelea que no vamos a olvidar de esto. O sea, todo va a ser igual de acá a 3 a 5 años, recién vamos a empezar a hablar.
Pero yo no creo que sea. O sea, de hecho va a ser lento, el proceso va a ser lento, pero yo no creo que nos lleguemos a olvidar de este caso porque es un hito con el tema de patentes de software.
Yo creo que va a ser un juicio emblemático.
Rapidito, antes de tu opinión. ¿Vos crees que gana Oracle o gana Google?
Eso te iba a decir.
A ver, no, rapidito esa pregunta y después tu opinión. ¿Crees que gana Google o gana Oracle?
Yo creo que se va a... Si se va a corte, gana Google. Pero yo creo que van a hacer...
¿Lucho, vos?
Yo creo que gana Google.
Yo digo que gana Oracle.
¿Sí?
Sí. Claro, porque hay precedentes, pues.
Microsoft versus Sun y ganó Sun. Y esto es la
claro,
misma
pero, hay, claro, pero el tema es que una sola empresa, pero... esa es una sola empresa, en este caso, un pool de empresas no, se va a ver perjudicado.
Sí, totalmente.
Rolando, yo iba a decir algo cuando yo toco más grande que no solo sé, Microsoft. No,
más lobby que Microsoft lo hubo.
Una sola empresa más está siendo demandada.
Ahora, si gana, después viene el pool de las grandes.
Iba a decir algo, Rolando, te interrumpí.
Yo creo que, o sea, voy a decir que hay precedentes de que Sun le ganó a
Microsoft, claro.
Por haber usado.
Por haber hecho exactamente lo que hizo Google.
No, no es exactamente.
¿Cuál es la diferencia?
Lo que hizo Microsoft fue extender el Java para que corra. Esto no es cambiar completamente el JVM. Es otra de la demanda.
Cambió el JVM Microsoft para que corra solo en Windows alguna.
Extendiendo para correr.
Lo mismo.
No, la arquitectura de cómo se ejecuta el código es diferente. Es lógica de JVM.
Sí, claro, pero digamos... El paquete, según yo tengo entendido, el paquete de Java es toma todo o deja todo. ¿Vos usás lenguaje Java? Fantástico. Tenés que usar un virtual machine para correr ese código que compilar. No podés agarrar y decir, no, yo voy a usar el lenguaje nomás Java, después voy a generar mi virtual machine y voy a...
¿Y por
a
qué no?
¿Y porque es parte de su agreement, no sé, de su licencia?
No, esa es por la lógica de las patentes. Pero yo puedo definir Lucho Language y exactamente la sintaxis Java y puedo hacer mi implementación.
No creo que pueda hacer
entonces,
eso.
Entonces, ahí está el punto. O sea, cómo las patentes no permiten la innovación en el tema del...
No estamos discutiendo si está bien o está mal. Claro, eso es otra discusión y podemos discutir en otro momento. Acá estamos preguntando...
Es que ese va a ser el juicio. El juicio se va a centrar en eso. Yo creo que eso es lo que van a hacer.
No creo.
Ellos no discuten esas cosas. Porque eso está muy claro para ellos. ¿Quién tiene los derechos y qué sé yo? Ahí no están discutiendo si es libertario o no libertario. Chupan huevos. Los tipos agarran...
Te cuento que sí. En este caso eso va a ser.
Acá hay una cuestión... No. Acá está una cuestión de quién tiene la propiedad y si el otro violó o no violó lo que la propiedad que tiene el anterior o las patentes que tiene el anterior. Así de sencillo. ¿Verdad? Entonces, sí. Yo... Creo que no va a terminar en
juicio.
Si es que
ellos ¿cómo es? Hacen un settlement, ¿cómo se dice?
Firman un acuerdo.
Si firman un acuerdo, el gran ganador va a ser Oracle. Pero lejos.
¿Por qué?
Y porque en su acuerdo van a poner que por cada teléfono Android que salga a la calle, un par de dolaritos al bolsillo de Larry Ellison. Así es.
Así es.
Y claro, porque
yo no sé si eso es ganar.
Lucho,
ganar plata, pero ganar sí, el juicio no sé.
No, pero mira, eso es lo único que quiere Oracle. ¿Vos qué crees que Oracle quiere?
No, yo sé que eso es lo que quiere. Yo sé que eso es lo que quiere. Pero lo que voy es nada más que al final así el Dalvin va a ser de Oracle.
No importa.
Oracle quiere plata. Oracle si la plata. Oracle es una compañía súper orientada al dinero. Fue siempre así y no veo por qué vaya a cambiar ahora. Y ese era un chorro de plata que le entraba fuerte a Sun. No vaya a creer que Sun no ganaba plata con Java ME. Cada teléfono del mundo que salía con Java ME, plata para Sun. Y Oracle lo único que quiere es recuperar eso para que sea una fuente continua de dinero a los bolsillos de Oracle.
Eso es... Para que con esta demanda Oracle recupere lo que invirtió en Sun.
Y también, claro, es que yo creo que es parte todo de un plan mucho más grande que nosotros no nos imaginamos, pero Oracle es demasiado orientado. O sea, decime una de las compras de Oracle que no haya traducido en ganancia billonaria. Así es su orientación.
Eso no discuto. Oracle es eso. Siempre fue desde el principio.
Así mismo. Entonces no veo por qué vaya a cambiar ahora. Y si el acuerdo pasa a ser beneficioso para Oracle en términos monetarios, Oracle, si la tecnología se va a parar a el Partido Comunista de Rusia, ¿qué le importa si igual sigue recibiendo dinero? No le interesa en lo más mínimo. Así es. No es una cuestión ideológica o de patentes sí, patentes no. Es una cuestión de plata.
Él tiene que seguir conduciendo su barco.
Él tiene que seguir paseándose en su yate y haciendo a la Delta, creo que andaba haciendo.
¿Cómo se llama? Velerismo.
Velerismo. Ahora, acá se va a ver, y ahí donde yo quiero ver. Acá Google tiene que tiene que resolver este tema.
Eso es lo que digo.
Y pues, tiene que resolver ese tema para Google y para todos los que están detrás de Android. Si Google le deja resuelve para él y le dejan bola al resto, entonces, se murió Android. Me voy con... Los fabricantes de teléfonos van a decir, no, pobre, me voy con Windows. Ahí no hay ni un riesgo. Nadie me va ni a demandar. Yo tengo acá cubierto el tema de licencia con Microsoft y chao. No voy a andar peleándome con Oracle o con Sun o con Java. O sea que acá la apuesta de Google tiene que ser all in, viejo. O resuelve este tema para él y para todo el resto, o hasta luego, Android.
Por eso digo que si es que la cosa ve mal, va a tener que arreglar. Pero y si pelean, me parece, no sé por qué.
O saca un nuevo teléfono, güey. Fíjate, el Nexus One ya murió, boludo. Eso no tiene ni 3 años.
No importa la arquitectura.
Lo que pasa es que vos podés sacar...
Nexus One no tiene un año.
Claro, pero vos no, vos podés sacar. Pero ¿qué haces? O sea,
saca uno nuevo.
Vos sos Motorola. ¿Cuántos Droid vendió Motorola?
Millones.
Entonces... Perfecto, vos podés hacer un nuevo teléfono, pero ¿qué hace con Oracle que se vaya a demandar la Motorola por los millones de Android que ya vendió? A Samsung, a LG, a HTC, o sea, ahí está el tema.
Y si vos capaz querés, se vaya a Verizon.
Claro, a todos, o sea, Google tiene que protegerle ahora a toda la gente que le apoyó con el tema de detrás de Android, que yo creo que va a ser.
O al revés, los otros también van a protegerle a Google.
No, pero claro, sí, yo creo que sí.
Claro, yo creo que sí.
Sí, entre todos. Pero lógico, yo creo que entre todos van a armar una estrategia entre todos para autodefenderse, ¿verdad? Pero...
Está el caso anterior de la demanda de Apple a HTC por el uso de Android, específicamente.
Pero eso todavía no se resolvió.
No se resolvió, sí, este año.
Sí, eso empezó.
Lo que pasa es que después HTC le demanda a Apple.
En ese sentido puede ser que Lucho tenga razón en de decir que esto puede ser que sea más grande de lo que parece, porque hay mucho en juego. Claro, están todos los del Open
Players y grandes players del móvil.
Sí, no, Verizon solo, los Verizon, Motorola, Samsung, HTC, no, acá hay mucho en juego y se va a tirar toda la carne al asador, digo yo, no sé, a lo mejor...
Pero va a faltar demasiado tiempo para que esto se resuelva.
Sí, pero yo no sé si es algo que Google se puede dar el lujo de dilatar demasiado por una cuestión de adopción. Dentro de 6 meses sale Windows 7, sí. Windows Phone 7.
No, Windows ahora sale.
Bueno,
estamos hablando de un par de 2 meses. Bueno, 2 meses más hasta la calle.
En 2 meses sale Windows 7. Te puedo asegurar que los fabricantes, ante la duda, van a elegir más Windows Phone 7. Claro. ¿Por qué va a andar en una plataforma que todavía tiene issues sin resolver cuando que a mí no me calienta un huevo? ¿Qué es lo que corre eso? Siempre que sea algo que al consumidor le guste y que venda mi teléfono. O sea, a HTC no es Lucho su dueño que va a decir, no, open source, la libertad, no. Vamos a poder esta plataforma extender con nuestra
skin. Tipo.
No, eso no le calienta un huevo. Agarran y van a decir, no, Windows Phone 7 y adentro, o a otras cosas. Es un tema delicado, ¿verdad? Cuando menos.
Bueno, estamos en la 1:03. Estamos hora de cerrar este que es.
Cerramos el capítulo de hoy, Lucho. ¿Alguna palabra para despedir?
No, nada. Okay, no hicieron nada.
No hubo mucha discusión. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Le entregamos a la audiencia un capítulo en agosto. Estamos sobre el filo del final de agosto, pero nuestro compromiso con nuestros oyentes, claro, es uno por mes. Y estamos tratando de cumplir eso. Lucho, felicitaciones por tu nuevo blog y nuevo emprendimiento.
Dentro de un año me hablaré ahí, felicítame. Ahora no pasa
todavía
nada.
Todavía no pasa nada.
Pablo, sí. Pasado mañana. Hoy es 30 de
septiembre.
Pasado mañana, 1 de septiembre. By the way.
One more thing, claro. Pasado mañana, otro anuncio revolucionario de Apple. Van a salir los nuevos iPod Touch, el nuevo iTV, se rumorea. ¿Qué más se rumorea?
Se rumorea iPad nuevo ya con front facing camera. En
iPad Facebook. Nuevo.
Y por lo menos iPad iOS
4. No, iOS 4 para el iPad 100%. Sí, eso es 100%. Eso ya estaba, luego estaba calendarizado.
Sí, no, pero está bien. Estaba previsto una serie de cosas. Ese iTV habrá que ver, ¿verdad?
Sí, habrá que ver, ¿verdad?
Lo que sí podemos decir, y ya chutando así por una futurología,
Y estos tipos de Apple agarran y reinventan la televisión como hicieron con la televisión, o sea, toda la distribución de video, como hicieron
con la música y el teléfono.
Y el teléfono puede ser su nueva money making machine.
¿La televisión?
Claro.
¿El ITV?
El ITV, no el ITV como máquina, sino el modelo.
El negocio.
No sé, yo Apple, o sea, no me sorprendería si vuelve a revolucionar una industria, pero la industria de la televisión es muy grosa. Yo no sé si es más grosa que la del cine. Yo creo que sí. Que la del cine, ¿verdad?
Probablemente.
Porque Steve Jobs ya revolucionó el cine animado, por lo menos.
Definitivamente, por lo menos dejó su marca indiscutible en la historia.
Para siempre.
Así como su
momento. No con Apple, pero bueno, con otra Pixar. Empresa, con Pixar, ¿verdad? Sí. Bueno, nos despedimos la música.
Con Pixar y con Linux.
¿Linux?
Next.
No, que Linux.
No.
Pixar con Linux. No, dejate de joder. No es Next. No es Next.
¿Qué?
Pixar no es Next.
No, a Pixar y Next. Digo Linux o digo Next. Te digo nomás.
No, Linux. Lucho cree que Pixar renderea su animación con Linux.
Hay que decir una cosa ya que estamos en esa historia. El primer web server corrió en una. ¿Sabes?
Silicon Graphics. ¿Sí?
Sí, señor. El primer web server, el que.
O sea que podemos decir que Steve Jobs es el padre del World Wide Web. ¿O no?
El abuelo en todo caso, ¿verdad?
El abuelo.
Porque hizo una Next y ese Mike corrió el primer.
¿En serio me decís?
Sí, señor.
¿El de la NSA?
No. No es la NSA, no.
No, es Gopher, papá. World Wide Web, HTTP.
Estamos hablando de que estaba allá en. ¿Cómo se llama? CERN, en Suiza.
Mira, Ocho.
Unix para todo el mundo. Next es Unix también, ¿verdad?
Unix para todo el mundo. Corriendo
Sí.
En la base de.
Sí, el Cocoa.
iOS y de tu Apple.
Así mismo.
OS.
No me queda ni una duda. Bueno, la música del show del final, porque la del comienzo, ¿no? Es de nuevo de Oscar, Pincho, Fran y Aldo, los muchachos de Gaudí. Voy a empezar con esa otra.
Y no vas a terminar con la otra.
Bueno, vamos a terminar con las dos. Terminamos y después al final vamos a poner también la otra música que envió Rolando. ¿Tenemos los derechos de esa música?
No, tenemos los derechos, pero.
Bueno,
no
va el copyright de todo.
Después tú me atacan y defienden la patente.
Un agradecimiento a la gente de Radiohead, entonces.
Que hizo la música, pero también hay que decir: el cover, una vez más, es de estos muchachos de Scala and Kolackny Brothers.
Bueno, espectacular. Esperamos ansiosos la película de Facebook. Lucho, ¿para cuándo la película de Tocorrey? Con esto cerramos.
Hijo de puta, no sé cuándo. ¿Podemos hacer un teatro? ¿No van?
Sí. ¿Qué pasó con Tococas? Varias veces ya me pregunté en el foro y me mandan a la puta todos los perros cuando recuerdo a Tococas. ¿Vos te acordás? Un podcast también que tuvo un capítulo.
Ay, no sé. El tema es que le trajo muchos problemas. Se pelearon todo con él.
Ah, ya. Bueno, gracias a todos los oyentes. Nos vemos en la próxima. Chau.
Che, sin bola. ¿Qué es lo que pasó con Toco Carlos?
Se pelearon todos también con él. No me acuerdo.
Con Quique hicimos. Quique Cerchini. Sí, mi amigo personal.
Sí, se peleó. Creo que fue. Poeta del asfalto, la señora poeta del asfalto le puteaba a Kiki, así sucesivamente.
Ah, fue un tema más jodido de lo que parecía.
Sí, no, al final por eso. Yo creo que tenemos que arrancar, sí que eso por lo menos una vez a la semana. Pero no, ya yo con recuerdo, dedo,
yo,
boludo, dedo.
Yo produje ese show y le conseguía dedo machucado de invitado, viejo. No es joda. Eso.
Basado en la pregunta de quién.
¿Qué pregunta era?
La puta, carajo. La pregunta que yo puse fue, carajo, en un topic. ¿No te acuerdas?
¿Cómo era? No, ¿cómo
yo
era?
Puse en un topic las preguntas para dedo. Y ahí empezaron a poner los perros.
Claro, y eso se le preguntó después en el... Y bueno, así nomás la vida.
Ya, cortaron ya, Rolando.